Bueno, seguramente ya lo escucharon en alguno de los programas del Espectador que han trabajado el tema. En el mes de noviembre tendrán lugar las elecciones presidenciales en Estados Unidos. De momento el centro de la atención está puesto sobre lo que ocurra en las primarias republicanas, que buscan unir al partido en torno a una figura que le dé fuerza, que le dé la fuerza necesaria para impedir la reelección de Obama y que los demócratas se mantengan en la Casa Blanca. Por su parte, el actual presidente tampoco la tiene fácil, ya que en la recta final deberá enfrentar los costos de la crisis que afecta al país en el último tiempo. Y lo que queremos saber en esta ocasión es, bueno, cómo está dispuesto el complejo juego político electoral estadounidense y qué pasó con las expectativas generadas por el primer presidente negro en la historia de Estados Unidos al inicio de su gestión. Y es por eso que estamos en contacto con el politólogo uruguayo Juan Rial, que reside en Nueva York desde hace un tiempo. Juan, bienvenido, gracias por atendernos.
A ustedes y a toda la audiencia.
Bueno, Juan, para quienes de repente no están tan metidos en el tema, contanos brevemente cómo está planteado el escenario de cara a noviembre.
Mira, en principio hay que tener en cuenta la gran diferencia que puede haber para una audiencia uruguaya entender Estados Unidos. Estados Unidos es un país muy grande, federal, en donde el tema político no es el más importante en el día a día de las discusiones, en ningún nivel, ni siquiera en los medios. O sea, hay otros temas que importan mucho. En principio, si tú ves la televisión abierta, fundamentalmente se trata de programas de entretenimiento, y la política queda arrinconada a algunos programas específicos, especialmente en los fines de semana. Nada más. Y la política solo interesa a un grupo pequeño. Hay que tener en cuenta, acá en Estados Unidos el voto no es obligatorio, ni siquiera hay un padrón nacional, o sea, no hay una lista de electores global. La lista de electores se hace por cada estado separadamente y es puramente voluntaria y para cada elección. O sea, esto ya cambia mucho lo que es la situación. En general, un presidente en Estados Unidos es electo por un 50% como mucho del total de posibles electores, o sea, de personas de 18 y más años de edad que son ciudadanos. Así que eso ya de entrada te cambia mucho lo que es la percepción de lo que es la actividad política. La actividad política es para aquellos que están interesados en ella.
Juan, ahora
el segundo gran tema, antes que me cortes un poquito, te digo, hoy, en este momento, estamos en un tiempo en el cual para mucha gente la actividad política no le está resolviendo la vida cotidiana.
¿Cómo sería eso?
Mira, en principio, si uno ve cuáles son las preocupaciones sustanciales. Mira, hay una encuesta reciente de la semana pasada de una firma bastante conocida, la Pew Research, que dice cuál es el problema y el conflicto más fuerte que se ve en la sociedad. El conflicto entre ricos y pobres, que eso te lo responde aproximadamente un 66% de la gente. Atención, este conflicto supera la preocupación por los inmigrantes. La preocupación por los inmigrantes ha bajado al 62%. Y la preocupación racial, el viejo enfrentamiento entre blancos y negros, ha bajado solo al 38%. O sea, hoy el problema fundamental, como muchas partes del mundo, la clave está en la desigualdad. Eso que algunos sectores muy movilizados lo han expresado en la plaza, en el Scotty Park, en el famoso movimiento que hablaba de que nosotros somos el 99% y nos enfrentamos al 1%.
Obama no satisfizo, vamos a decir, a todos aquellos que estaban preocupados por las desigualdades que se estaban generando en la sociedad norteamericana, es decir, esta primera gestión de Obama, digo, primera, capaz que es la última, pero digo, no logró reducir las desigualdades económicas, ¿o sí que eso la política no lo está solucionando?
Es que el punto es este, también para mucha gente sabe que no es por la política que se solucionan esos problemas. No estamos hablando de un país como Uruguay donde tienes el Mides o algo del estilo. No, acá no hay nada al respecto. Acá recién el Estado fue un interventor relativamente fuerte con la crisis mundial de los años 30. Pero aún después de eso, y especialmente después de la administración de Reagan en los años 80, el Estado ha desaparecido como entidad que pueda resolverte problemas. Y el gran lema que tenía Obama en su campaña, sí, vamos contra Washington, sí podemos, se transformó en algo así, atención, Washington es una máquina compleja que hay que saberla manejar y no podemos.
Bien. Hubo un entusiasmo muy grande en la última elección, la que llevó a Obama a la presidencia. Seguramente, y este dato no lo recuerdo bien, hubo más votantes, dado que el voto no es obligatorio, que otras elecciones anteriores. Esto vos me lo podés corregir. Ahora, ¿no se prevé que para esta elección, esta futura elección en noviembre, que puede posibilitar la reelección de Obama, haya el mismo entusiasmo? O sea, ese entusiasmo se enfrió.
Mira, en principio, la gente que eligió Obama, la participación solo subió un 3%, no hay que exagerar mucho. O sea, ten en cuenta que Obama tiene una excelente prensa fuera de Estados Unidos, pero adentro de Estados Unidos las cosas están divididas como siempre. Sin embargo, hoy, comenzando el año, a enero del 2012, podría decirse que las posibilidades que Obama pierda la elección no son muy altas. Por hoy todavía está siendo reelecto, hoy. Pero de acá a noviembre, al primer martes de noviembre, falta mucho tiempo.
Vos decías que, bueno, las principales soluciones no pasan por la política. A mí me cabe pensar entonces que dentro de la cultura americana se supone que entonces pasarían por el mercado. ¿De qué manera entonces influye eso y cómo está librada la suerte de Obama? Por una de las variables que se analizaban bastante con respecto a las posibilidades que podría tener o no de ser reelecto estaban vinculadas a los niveles de desempleo, que por ejemplo... Lo que leía por ahí es que ningún presidente fue reelecto con los niveles de desempleo que actualmente tiene Estados Unidos.
Claro, el punto es el siguiente. ¿En dónde hay empleo? Y hay una cosa importante que tener en cuenta. El empleo cambió definitivamente. Mira, ya les recomiendo para tus oyentes, hay un libro de un señor que se llama Jeremy Rifkin, que ya es viejo, es del año 90 y algo, 92 o 94, que se llama El fin del trabajo. Hay cantidad de empleos que han desaparecido para siempre. Te cuento una serie de anécdotas pequeñas. Por ejemplo, en Uruguay todavía ser cajero de un banco es un empleo relativamente importante. Acá un cajero de un banco ya no tiene quebranto de caja y tiene poco trabajo porque la mayoría de nosotros no va nunca a una caja. La mayoría de nosotros va a un cajero automático. Mira, yo llevo fácilmente acá tiempo, a veces hasta un año entero, en que no piso un banco. Simplemente todo lo manejo o por internet o por el cajero automático. Es más, cantidad de comercios pequeños, han perdido cada vez más empleados. Fíjate, yo tengo una farmacia cerca, una de las cadenas CVS, que ya ni siquiera tiene cajera, que tú mismo te pasas las cosas por un lector, lo pagas y lo único que hay son guardias en la puerta, nada más. Pero esto no solo se da en esos ámbitos, fíjate, se dice que Estados Unidos ya no produce nada, es falso, sigue produciendo cosas, hay industria. Lo que pasa es que la industria está extremadamente robotizada. Fíjate, por ejemplo, los inyectores de combustible, lo que ha sustituido a los carburadores, se hacen en fábricas robotizadas, en donde se hacen piezas para cantidad de vehículos, en donde el total de empleo no son más que 5 a 10 personas. Lo mismo ocurre en la agricultura, que eso ya lo ves en Uruguay, cómo se hace la producción de soja. En máquinas, en tremendas máquinas donde va un señor operador que tiene aire acondicionado y puede escuchar música. O sea, el trabajo ha cambiado totalmente de naturaleza, y esto a escala mundial, y la gente lo sabe. Y el gran problema es que la gente mucha no está preparada para este cambio. Los sistemas educativos, como en todos lados, no es solo un problema de Uruguay, como podés ver, no son los ajustados a lo que es la sociedad de hoy en día. Entonces, para mucha gente, el punto es, la política no resuelve, es cierto, pero el mercado tampoco resuelve. Y el punto es, ¿quién resuelve? No lo tiene claro, nadie.
Claro, pero ¿en base a qué entonces? ¿Qué es lo que termina pesando después en la elección del electorado, digamos? Un electorado que, como vos decías, es bastante distinto a lo que pasa acá en Uruguay, está bastante más despolitizado. ¿En qué se terminan fijando a la hora de tomar la elección por uno u otro candidato?
Normalmente en la personalidad. Y justamente por eso las campañas acá son completamente distintas. Acá las campañas son destructivas. Acá lo que se busca es los cuatro pelos en la leche que tiene cada candidato. Si tú ves hoy la disputa enorme entre los republicanos para ver quién es candidato, ya llevan aproximadamente 22 debates entre ellos. Debates atroces, en donde se dicen de todo. Fíjate que el que encabeza las posibilidades, que es el señor Romney, que fue... un gobernador, se le dice, mira, tú has hecho un plan de salud que prácticamente después Obama te copió. Y con eso ya prácticamente lo presionan cada vez más. Segundo, se lo presiona por sus creencias religiosas, es un mormón. O sea, se busca todo lo que es aspectos puramente personales de cada persona. O sea, fíjate, hubo un candidato negro republicano, el señor que fue administrador de una cadena de pizzerías, que fue descalificado por tener affairs amorosos. Y así sucesivamente a cada uno se le busca algo. Uh-huh. Al señor Gingrich se le dice, bueno, tú eres uno de los que has estado atrás de las empresas de hipotecas que quebraron, etcétera, etcétera. O sea, cuando muchas veces nosotros vemos que en Uruguay se dice, uy, la política se vuelve sucia, se ataca, es nada respecto a lo que se puede ver acá.
Claro, apelan a cosas personales y más superficiales, sino un poco a la gestión o a las propuestas. De todas maneras, imagino que habrá seguido el último tramo de la elección de Mujica y Lacalle, mirá que no se alejó tanto de lo que venías hablando. Juan, ¿cuáles pueden ser los caballitos de batalla de Obama? Es decir, a ver, en esta gestión hice esto, hice lo otro, y estas tres o cuatro cosas son mis caballitos de batalla a la hora de presentar un balance de la gestión de Obama.
Mira, prácticamente Obama hasta ahora no habla, increíblemente ha cambiado completamente de posición. Durante los dos primeros años de su gobierno prácticamente se consideraba en campaña permanente. Yo cuando iba normalmente a mi gimnasio y miraba el televisor enfrente mío, veía, uy, Obama otra vez, a ver de qué habla hoy. Parecía prácticamente un candidato en campaña. Ahora, en cambio, se ha callado la boca y ha dejado que los republicanos se destrocen entre sí. No tiene mucho para mostrar Obama. Obama lo que puede mostrar es, uno, que sí, que implantó un sistema de seguro de salud que tuvo ciertos grados de inclusión, bastante limitados, por cierto, porque un programa fuerte como el que en su momento había tratado de impulsar los Clinton, especialmente Hillary Clinton, no tiene posibilidades de llevar adelante. Y no tiene prácticamente mucho más a mostrar. Después puede decir, bueno, he terminado con la guerra en Irak. Pero la guerra es un problema escasamente popular ahora, cuando tú tienes una fuerza armada puramente profesional, reclutada fundamentalmente en pequeños pueblos del medio oeste y del sur, y que simplemente la repercusión es de tipo mediática, pero que directamente no afecta a buena parte de la población. En su haber también puede decir que mantiene la posición de predominio de Estados Unidos en el mundo. Sí, es cierto, pero con una Europa en una crisis muy fuerte y no se sabe muy bien cuál es la situación de China, que mucha gente la ignora. O sea, no hay mucho que pueda mostrar en gestión, pero puede decir que quienes quieran competir con él lo que pueden hacer es una gestión amenazante. Pueden precipitar al país en un problema más serio en lo que se refiere a las relaciones con los inmigrantes, en lo que se refiere a mantener un mínimo los esquemas de seguridad social existentes en cada uno de los estados, en lo que se refiere a la situación económica global. Ten en cuenta, la semana que viene Obama otra vez va a pedir una expansión del límite de deuda al Congreso y esto va a provocar una nueva batalla con los republicanos.
¿Por qué? Justamente vos venías diciendo, en la modalidad de disputa de los republicanos, que tienen mucho a meterse en la vida personal, está pasando que se están quedando en realidad sin candidato, por lo menos sin uno que los aúne y que los congregue con convicción a todos. Leía por ahí también que es muy importante que esto se resuelva, o que el candidato que salga como favorito, que en este caso se maneja que puede ser Romney, llegue con mucha fuerza a la convención de agosto de los republicanos. ¿Por qué esto es tan importante?
Porque prácticamente si un partido está capturado por solo un ala muy radical, no tiene ninguna chance de ganar. Esto ya los demócratas lo experimentaron en los años 70 con el señor McGovern. En esa crisis entonces el Partido Republicano tenía una posición extremadamente progresista. Fue una de las derrotas más fuertes que sufrieron frente a Nixon. Y ahora está pasando exactamente lo contrario. Son los republicanos los que tienen una posición mucho más extrema que la que puede tener su electorado. Su electorado tiende, como en todos lados, a estar en una posición más centrista. Por eso que Romney, que se lo considera el más liberal de los republicanos, es quien va punteando por ahora, pero no se sabe mucho tiempo qué puede pasar luego de las consultas. Ten en cuenta que ahora el 21 es la interna de South Carolina, donde a Romney le va a costar ganar, y el gran juego va a estar en marzo en lo que se llama el Super Martes, en donde en 11 estados se define la primaria. Se supone que por ahí ya más van a quedar a lo sumo uno o dos candidatos. Romney se supone que es uno de ellos. Ahora, ¿el otro quién? ¿Podrá ser el senador Hussman, puede ser el señor Santorum, no se sabe todavía.
Pocos presidentes han perdido una reelección, ¿no? Si uno piensa desde la década del 60 en adelante, Nixon ganó, Ronald Reagan Carter. También ganó, perdió Carter, es verdad, pero bueno, perdió Bush padre, pero ganó Clinton, ganó Bush hijo. Es decir, ¿esto le garantiza a Obama el ganar la próxima elección de noviembre?
No, garantías no hay, pero por lo menos en este momento es el que está el mejor posicionado. Ahora, es cierto, también va a ganar la elección con un Congreso extremadamente dividido, o sea, las posibilidades de realmente poder emprender un programa de cambio son muy bajas, por no decirte nulas.
¿Hubo un juego sucio por parte de los republicanos contra Obama en estos años?
Siempre la política no es una actividad limpia. O sea, evidentemente, siempre se trata de lograr ventajas respecto a tu adversario. Y ellos la vieron bien en cuanto a que mucho de la gente que del equipo de Obama era nueva, carecía de los contactos adecuados en Washington, no tenía el manejo de lo que es la situación política. Obama venía del mundo de las organizaciones no gubernamentales, del mundo de la promoción de derechos. Y esto en Washington no juega. Como en toda área política, ahí lo que se discute son intereses. Ten en cuenta que además, en Estados Unidos la profesión de lobista, o sea, de la persona que defienda determinado grupo de interés, es legal. Y en muchos casos se está llevada adelante por antiguos parlamentarios. Uh-huh. Y estos, en general, tratan de complicarle la vida. Tú no te imaginas lo que fue en la discusión sobre salud, el peso que tuvieron todas las organizaciones de seguros de salud para impedir que hubiera arreglos que le arruinaran su negocio. Claro. Lo mismo puede decirse cuando se discute sobre temas de medicamentos, lo mismo se puede decir cuando se discute sobre temas de defensa y así sucesivamente.
O sea, con respecto al lobby de Washington, Obama no logró cambiar un ápice.
Nada. Y además ten en cuenta que hay otra política, que es la política que se lleva a cabo a nivel de los estados o al nivel de las ciudades. Fíjate, yo vivo acá en New York. La educación en New York, el estado central de Washington no tiene nada que ver. La educación la maneja la ciudad de Nueva York. La seguridad de la ciudad de Nueva York la maneja el Departamento de Policía de New York, dependencia del alcalde de New York. O sea, es una situación completamente distinta que hay que tener en cuenta cómo se maneja la política en este país.
Esa dinámica es la que lleva a que Obama, por ejemplo, tenga, como decías al inicio de la entrevista, mejor prensa fuera de fronteras que dentro de Estados Unidos.
Claro, porque se la ve mucho de acuerdo al prisma de cada uno de los países. Nosotros la ven en Uruguay la veríamos de acuerdo a nuestro prisma y a nuestras concepciones políticas. No tiene nada que ver con lo que pasa acá.
Uh-huh. Ahora, para Latinoamérica, Obama tampoco ha sido un gran respaldo, ¿no?
Es que va a empezar por lo lógico. ¿Cuánto de las ganancias de las empresas internacionales americanas se saca en Latinoamérica? El 4%. O sea, Latinoamérica es irrelevante para Estados Unidos. Para Estados Unidos es el único país que importa de todo el sur, es México, porque es su vecino, porque es un país que el 80% de su comercio exterior lo hace con Estados Unidos. O sea, México tiene el corazón, o sea, la cultura, la lengua y demás en América Latina, pero el bolsillo, la plata, está al norte, está en Estados Unidos. Y si tú vas a los estados del norte de México, vas a ver que es una suerte de Estados Unidos sin ciudadanía.
¿Cómo ha sido la relación Obama-Hillary Clinton?
Mira, cada cual se ocupó de lo suyo. O sea, en la práctica, Hillary Clinton trató de manejar la política exterior, pero Obama intervino en algunos casos sustanciales y en realidad el conjunto del Partido Demócrata tenía la misma orientación, o sea, tratar de terminar la guerra de Irak, tratar de encauzar, y no lo han logrado, el conflicto de Afganistán, y tratar de mantener una relación adecuada con otros socios y seguir llevando adelante esa política idealista norteamericana de promover la democracia. Y en eso estuvieron de acuerdo. Ahora, en la práctica, Hillary Clinton, las posibilidades de seguir compitiendo por la presidencia se le acabaron al servir a Obama.
O sea que no hay posibilidades que después lo siga intentando, ¿no?
No, es que prácticamente por eso no hay competencia en el Partido Demócrata. El único candidato va a ser Obama.
Acá en Uruguay en los últimos tiempos hemos estado en una suerte de debate sobre la conformación de la agenda de temas a nivel periodístico. Básicamente está compuesta por política, policiales y deportes. Vos decías allá que en Estados Unidos la política no forma parte de los primeros temas. ¿Cómo está armada? ¿Qué está en los primeros temas y cómo está conformada esa
claro,
agenda?
¿Cómo se ve un informativo?
Mira, primero, no hay informativos de una hora larga o cosa de estilo. Un informativo normal son 15 minutos, 20, no mucho más que eso. Y esos informativos además son todos locales. O sea, la parte nacional de los informativos solo es cuando ocurre algún evento relativamente importante. En la televisión abierta la gente puede saber, si yo veo acá la televisión abierta de New York, puedo saber qué accidentes ocurrieron hoy en el Bronx, si hubo algún hecho policial relevante, y también qué hay en espectáculos de importante, quién va a jugar hoy en béisbol de los cuadros de acá de New York, quién en básquetbol si es que hay, etcétera, etcétera. O qué se estrena como película importante en el cine, o qué se está bajando fuerte en internet. Eso es lo fundamental. Y después sí, como complemento puede venir qué es lo que pasó en la alcaldía y si ocurre algo a nivel nacional que sea relevante. Pero ya te digo, la forma en que está armada la agenda es completamente distinto. Apenas dura unos 15 minutos un total de un informativo. Y lo que sí dura mucho más son los programas periodísticos largos que duran 2-3 horas y que se manejan con una cantidad enorme de temas.
Uh-huh. Si uno tuviera que titular la primera gestión de Obama, ¿qué elegirías? ¿Obama, el presidente que piloteó el barco en medio de la tormenta? ¿Obama, el presidente que fue una excepción? ¿O Obama, el presidente que logró una de las reformas más importantes y esperadas en el sistema norteamericano, que era la reforma de la salud?
Mira, ninguno de los tres, te pondría otro. Obama, una interrogante. Todavía no terminó la gestión. No sabemos todavía cómo va a seguir. Y todavía le queda probablemente otros 4 años más. Después se verá si simplemente fue un presidente para una crisis, si fue un presidente que presidió un periodo de decadencia de los Estados Unidos, o si fue un presidente que acomodó las circunstancias lo mejor posible. Eso lo veremos después. Te aseguro, por lo de salud, no.
Bien.
De todos modos, me queda la interrogante. Tu discurso es bastante escéptico con respecto a cómo se introducen los grandes cambios a nivel político, ¿no?
Como en todos lados. Mira, no, en este momento tenemos un enorme cambio tecnológico que lo ves todos los días. En este momento, por ejemplo, en Las Vegas está realizándose la Feria Mundial de Cambio Tecnológico. Tú ves cualquier tipo de nueva cosa. Si yo voy acá a New York e intento comprar discos, un vulgar CD, tengo que ir a una casa de usados o una casa ad hoc. No hay grandes tiendas de discos. Eso ya desapareció. Tampoco hay tiendas para DVDs. O sea, la tecnología ha cambiado nuestro día a día completamente. Mira, por la calle todavía podés ver que hay cabinas de teléfonos públicos. Rara vez ves a alguien utilizándolos. Todos tenemos un teléfono celular, y probablemente en pocos años, 2015, 2016, este teléfono que me estás llamando, teléfono de línea, desaparece. O sea, ya, mira, yo prácticamente la masa de mis comunicaciones internacionales apela a Internet, a Skype, uh-huh. Y probablemente también ya las formas en que uno va a ver cine, en que uno ve música y demás, cambien completamente. Eso se da por un lado, y se da completamente afuera de la política. Mira, te doy un detalle más.
O sea, la tecnología es lo que cambia Estados Unidos y no la política.
Todo el mundo, no Estados Unidos, todo el mundo. O sea, ese es uno de los problemas sustanciales que hay que tener en cuenta. Uruguay también lo está cambiando notoriamente. Uruguay es uno de los países en donde la penetración de la telefonía celular es prácticamente total. El medio que estamos hablando, una radio AM, acá prácticamente no existe. O sea, hay cosas que hay que tener en cuenta que van a cambiar y muy rápido. La política, en cambio, sigue estando en el marco del siglo XIX. O sea, un político va al Congreso y hace discursos de 20 o 30 o 40 minutos. Y ahí mismo en Uruguay, el discurso que importa son los 30 segundos o el minuto que utiliza la televisión. Ese es el que es realmente relevante.
Juan, Bush fue un presidente de guerra, Obama un presidente de paz. ¿Cómo se lleva Obama con el Pentágono? ¿O cómo se ha llevado con el Pentágono?
La verdad es que Obama no fue un presidente de paz. Tuvo que continuar y heredó los conflictos que había. O sea, el conflicto de Irak es uno de los más largos que tuvo Estados Unidos en toda su historia, al igual que el de Afganistán. Más de una década, que eso normalmente no ocurre. Y la relación con el Pentágono muchas veces fue tensa, porque obviamente la idea de Obama era que estos conflictos se terminaban en la primera parte de su administración. No pudo lograrlo, porque no había ninguna forma de salir de ellos sin poner las situaciones aún más difíciles para los países en los cuales intervino. Y fíjate, una reivindicación muy simple, el cierre de la prisión de Guantánamo. Finalmente no lo pudo lograr, y es más, hace poco todavía firmó una nueva orden ejecutiva permitiendo el mantenimiento de las mismas normas para el manejo de los llamados terroristas. O sea, no cambió nada en eso. Y además, el conocimiento de Obama del aparato militar es nulo. Por eso además que buena parte de su administración, en el inicio, el ministro de Defensa, secretario de Defensa, fue el mismo que tuvo el señor Bush y recién puso al señor Panetta relativamente hace pocos meses.
Uh-huh. Juan, recapitulo y te hago la siguiente pregunta entonces. ¿Para qué sirve un presidente de los Estados Unidos?
Mira, es la imagen y el símbolo de unidad de ese país. O sea, Estados Unidos es un país muy grande cuya forma de identidad es ser parte de lo que ellos llaman acá The Land of the Free, la tierra de los libres. O sea, Estados Unidos no se basa en una historia fuerte. Sus héroes, por ejemplo, uno puede tener a Washington como héroe, pero hasta por ahí, en muchos estados y en muchas ciudades, hasta se hace bajado la imagen de Washington porque tenía esclavos. Quedan muy pocos héroes en el pasado, un país que no vive de historia, sino que vive del futuro. Un país en el cual mucha gente tuvo origen inmigrante y todavía la tenemos. A diferencia de Europa o a diferencia de otros lados, acá sigue integrándose gente, a pesar de todos los problemas. Entonces, ¿qué es un presidente de Estados Unidos? Es el símbolo de esa unidad. Por eso es que llegó también Obama, un señor cuyo papá era keniata, que vivió en Hawái, que vivió en Indonesia, y que eso le costó duros ataques de parte de muchos que decían que era musulmán, etcétera, etcétera. O sea, solo eso se puede dar en un país que tiene una entidad tan distinta a los otros, en donde la base está en el mantenimiento de reglas. Por eso acá siempre se dice, es la ley, es the law. Hay que seguir ciertas reglas de convivencia, aunque muchas veces no estés de acuerdo con ellas, porque es eso el cemento real del país. No lo es una identidad. Ni siquiera tiene un nombre fuerte. Es un Estados Unidos de Norteamérica, Estados Unidos de América, punto. Significa esto, que no hay por qué recurrir a un pasado para ello. El pasado sirve para que cada sector cimente sus propias lealtades a pequeños grupos, pero una global lo hay simplemente en tres o cuatro símbolos.
Juan Rial, politólogo uruguayo que hace años que reside en Nueva York, gracias por estos minutos, es una tremendo.